La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Aumenta la intensidad de las protestas en Perú. Los manifestantes de diferentes regiones se dirigen a Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se registran bloqueos de las vías en varios puntos del país. En Venezuela, los trabajadores del Estado cumplen una semana de protestas. Exigen una mejora en los salarios y pensiones, pues aseguran que no les alcanza para la canasta básica de alimentos. La ONU condena el bombardeo ruso contra un edificio residencial el pasado fin de semana en Dnipro, en el este de Ucrania, y pide una investigación como posible crimen de guerra. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Masivas protestas en Perú. Manifestantes de diferentes regiones se dirigen a Lima en caravanas con el objetivo de dar más peso a las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que llevan más de un mes y han dejado 42 muertos. Actualmente, 9 regiones del país presentan tránsito ininterrumpido en 96 puntos de vías nacionales, según la Superintendencia de Transporte del país. El gobierno peruano amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para intentar frenar las manifestaciones, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía, pero la medida no da señales de calmar a la población. El jefe del gabinete reiteró que la mandataria no renunciará al cargo porque, según él, ello sería abrirle las puertas a la anarquía, y agregó que hay un grupo organizado con financiamiento de narcotráfico y minería ilegal que quiere tomar el poder por la fuerza. Comentarios al respecto de Eleuterio Collori, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Puno.
Nos llaman vándalos, aún peor nos ha tildado, ¿no?, de quien está financiando narcotráfico, quien está financiando la minería ilegal, que es totalmente falso. Esa falsa, calumniosa acusación no vamos a permitir. Nosotros no nos vamos a quedar manos cruzadas. Vamos a tener que denunciar. Si no hay justicia en el Perú, tendremos que apelar a la Corte Interamericana. Con esa provocación de Dina Boluarte y con la provocación del carnicero señor Otárola, bueno, el pueblo peruano, el pueblo puneño ya se amargó, por eso es que están saliendo. El primer bloque ya salieron el día antes de ayer, anoche salieron y siguen saliendo, ¿no? Porque esto es a conciencia. Acá Nenes obliga, salió a Apurímac, salió a Ayacucho, Cusco sigue saliendo, Lima también ya despertó. Entonces, el único objetivo es que la señora tiene que dar paso al costado. Acá no estamos pidiendo cosas de otro mundo, nada por el estilo. Ella es el que ha provocado este caos.
Escuchábamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Puno al micrófono de Angélica Pérez. Protestas también en Venezuela, donde los trabajadores del Estado cumplen una semana de manifestaciones. Sus reclamos se centran en mejorar los salarios y pensiones dignas que alcancen para la canasta básica. Dicha canasta cuesta aproximadamente $300, mientras que el salario mínimo de un trabajador es de entre $7 y $10 mensuales, según indicó la Federación Venezolana de Maestros. Escuchemos a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas y quien participa en estas movilizaciones sobre las condiciones de vida en Venezuela.
No tenemos cómo accesar ni siquiera a la alimentación. El transporte está en este momento rebasando el dólar. Imagínese un trabajador que tenga que ir todos los días a trabajar, debe gastar $2 mensual, son $60, y está recibiendo un salario de $10. ¿Cómo hacemos para pagar pasaje? Nosotros tenemos familia que mantener. No le podemos decir a nuestros hijos, vamos a seguir aguantando hambre porque no voy a trabajar, pero no hay un retorno económico que me permita darte calidad de vida. Muchos de nosotros tenemos padres ancianos que mantener, de los cuales tienen una pensión de $130, $7, y con eso no les alcanza ni siquiera para comprar las pastillas para la tensión. El paraguas de la pobreza extrema cubre a todos los trabajadores venezolanos. En consecuencia, esto ha obligado a que asumemos la lucha en una sola dirección, y es exigirle a Nicolás Maduro que nos garantice unos salarios que nos permitan tener calidad de vida.
Era Ana Rosario Contreras al micrófono de Ubaldo Bravo. Y quienes también prevén protestar son los profesores de Inglaterra y Gales. El sindicato National Union Education anunció este lunes en Twitter que harán huelga varios días a partir del 1 de febrero para exigir mejoras salariales, sumándose a las manifestaciones de otros sectores en plena crisis por el costo de la vida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este lunes el bombardeo ruso contra un edificio residencial el pasado fin de semana en Dnipro, en el este ucraniano. La organización pidió una investigación del hecho como posible crimen de guerra y que se persiga a los responsables. El bombardeo ya ha dejado al menos 40 muertos, un balance que podría agravarse, puesto que aún hay unos 29 desaparecidos del ataque, que representa uno de los peores desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, Moscú anunció en una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el creciente aumento de las entregas de armas occidentales a Ucrania como una destructiva estrategia del régimen de Kiev. Y es que Reino Unido prometió suministrar en las próximas semanas 14 tanques Challenger 2 a Ucrania, lo que lo convierte en el primer país en enviar este tipo de material pesado y podría no ser el único, pues el próximo viernes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunirá con el grupo de contacto para la defensa de Ucrania, que coordina el suministro de armas a Kiev. Comentarios con María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, de momento es una declaración de Stoltenberg y ha dicho en un futuro próximo, no ha establecido fechas. Es verdad que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña están muy decididas a aumentar esa ayuda. De hecho, Gran Bretaña ha comunicado también el aumento de envío de tanques. El gran problema aquí está en cuál es la postura de Alemania. E inmersa en una crisis política en este momento con la dimisión de la ministra de Defensa, mantiene una posición muy ambigua. Es verdad que desde principios de este mes de enero, tanto Francia como Alemania y como Estados Unidos han mantenido, pues eso, han prometido el incremento de las ayudas a Zelensky. Pero en el caso de Alemania hay una indecisión importante. No se sabe, por ejemplo, si va a enviar vehículos de transporte, si va a enviar carros de combate Leopard y tal. Entonces, mantiene una posición, de indecisión que condiciona en gran medida las decisiones.
Escuchábamos a la académica María José Pérez, entrevistada por Carlos Herranz. En Francia, la justicia archivó la denuncia presentada en octubre contra el grupo de hidrocarburos Total Energies por presunta complicidad en crímenes de guerra en Ucrania, indicaron este lunes los abogados de las organizaciones que efectuaron la denuncia. El 13 de octubre, Darwin Climax Coalition, la ONG especializada en derechos humanos, y Razom We Stand, organización ucraniana que pide un embargo a las importaciones de energía fósil de Rusia, denunciaron ante la Fiscalía Nacional Antiterrorista a Total Energies por permitir la producción de carburante usado por aviones rusos en el conflicto de Ucrania, unas acusaciones que la multinacional calificó en su momento de difamatorias e infundadas.
We will look at how we can implement a revolving door policy, at how we can ensure more transparency.
Como punto de partida, veremos cómo podemos garantizar una mayor transparencia, cómo podemos mejorar la rendición de cuentas y los controles de los representantes, cómo podemos controlar mejor quién tiene acceso a nuestras instalaciones. Pediremos más transparencia también en lo que se refiere a los representantes de países terceros y sus intereses y además de los exmiembros. Eran las palabras de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al prometer enfrentar la corrupción y la injerencia extranjera en esa institución, sacudida por un escándalo que, según denuncias, involucra a Qatar y Marruecos. Se trata de una investigación de la justicia belga en diciembre que derivó en el arresto de la eurodiputada griega Eva Kaili, quien se desempeñaba como vicepresidenta del Parlamento y de un influyente ex-eurodiputado italiano. Los líderes políticos fueron acusados de organización criminal, corrupción y lavado de dinero tras recibir pagos en efectivo para defender los intereses de Qatar en el Parlamento. El Emirato ha negado cualquier participación en actos de corrupción, al igual que Marruecos, que también fue mencionado en las denuncias. Polémica en España por medidas antiaborto. El gobierno de Castilla y León, gestionado por los partidos de derecha y extrema derecha, PP y Vox, quiere aplicar un nuevo protocolo por el que se ofrece a la madre gestante apoyo psicológico y acceso a escuchar el latido del feto a partir de la sexta semana de embarazo. La medida tiene como objetivo reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la comunidad. Reacciones de la vicepresidenta del Foro Feminista de Castilla y León, Nina Infante, al micrófono de Rafael Morán.
Pues estas medidas son justamente una finalidad para que no ejerzamos un derecho que ya tenemos conseguido, como es el derecho al aborto. Las vemos como justamente restrictiva de derechos.
El gobierno, sin embargo, aclaró que no va a haber ninguna coacción.
Pero es que no tiene por qué. Quiere decir que una mujer, cuando decide ir a interrumpir su embarazo por la razón que tenga, no tiene nadie por qué estarle coaccionando, porque eso entendemos que es una coacción y es una restricción de derechos. Es probable que muchas mujeres desistan, ¿no?, de que tengan pensado abortar y puedan desistir por eso, porque vean que tienen dificultades. Muchas veces cuando vamos a cualquier atención médica, ya vamos con, bueno, como es lógico, con cierta prevención. Si encima además ya están diciendo que nos van a mirar con aversión porque estamos queriendo ejercer un derecho que según el médico o según el gobierno establecido decide que puede que no nos concedan el derecho, pues ya con ese miedo, con esa prevención, nadie puede ir tranquila a ejercer ese derecho, ¿no?
Escuchábamos a la vicepresidenta del Foro Feminista de Castilla y León, Nina Infante, al micrófono de Rafael Morán. 50 mil millones de dólares es el costo medio anual de los incendios forestales en todo el mundo. Así lo indicó un informe publicado este lunes por el Foro Económico Mundial en coincidencia con el comienzo de la 53 edición del Foro de Davos. La organización advierte que los incendios forestales contaminan cada año la atmósfera con 6 millones de toneladas de dióxido de carbono, más del doble que los combustibles fósiles emitidos por la Unión Europea en todo el año 2020. Y la diva italiana de mediados del siglo XX, la actriz Gina Lollobrigida, falleció este lunes a los 95 años. Y con esta triste noticia terminamos este informativo. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
Este martes 17 de enero comenzará en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano durante el periodo del expresidente Felipe Calderón. García Luna es acusado de beneficiar al cartel de Sinaloa, liderado entonces por el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso judicial podría durar unas 8 semanas y su condena se estima entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua. Escuchemos al abogado mexicano David Peña Guzmán, especialista en extradiciones, entrevistado por Ubaldo Bravo.
Señor presidente, la Policía Federal ha detenido a más de 90 mil presuntos responsables de diversos delitos. Destacan 2.720 vinculados con la estructura de mando del narcotráfico.
Así fue como Genaro García Luna concluyó sus funciones en 2012 como secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Detenido el 4 de diciembre de 2019 en el sur de los Estados Unidos, es, para México, el primer exfuncionario público que tuvo una importante responsabilidad nacional enjuiciado en el extranjero. Abogado David Peña Guzmán, usted es maestro en Derecho Internacional y especialista en extradiciones. ¿De qué acusa la justicia estadounidense al exsecretario de Seguridad de México?
Son cargos muy delicados, es una conspiración, y haber cometido actos en favorecimiento de una empresa criminal continua. Este cargo, en inglés, furtherance of a continuing criminal enterprise, significa llevar a cabo actos que permiten que una empresa criminal, en este caso el cartel de Sinaloa, se desarrolle y continúe llevando a cabo sus actividades delictivas. Además de la conspiración, está de cargo de pertenecer a la empresa criminal continua y de llevar a cabo actos que son agravantes de la conducta para que esta empresa criminal continua continuara, perdón la repetición, operando de forma impune y de forma lucrativa y de forma violenta en el país.
¿El hecho de que sostuvo reuniones de trabajo con el gobierno estadounidense podría ser un argumento para su defensa?
Al contrario, lejos de ser argumentos que le favorezcan, porque nunca actuó de forma conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos no tenía un infiltrado en el cártel, sino lo contrario. El cártel tenía un infiltrado en el gobierno mexicano, aprovechándose de la confianza, utilizando su puesto, tenía acceso a información y tenía acceso a una serie de medios que un funcionario común y corriente no tendría.
Información que probablemente transmitía al cártel de Sinaloa.
Existen múltiples testimonios de testigos protegidos por el gobierno de los Estados Unidos que ellos fueron de mano físicamente quienes entregaron millones y millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública a cambio de inmunidad, que no es lo mismo, e incluso no sabemos, porque no hemos escuchado el testimonio de viva voz, pero lo escucharemos en los próximos días, si aparte de esto, las funciones en donde la Policía Federal o el gabinete utilizaba o estaba al servicio del cártel, lo cual sería muy delicado y triste.
Escuchamos a David Peña Guzmán, maestro en Derecho Internacional y abogado especialista en extradiciones.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, es invitada hoy de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día a día las noticias sobre los cambios del clima en este planeta parecen ser más alarmantes. La falta de nieves en los Alpes, que nos muestran unas fotos tomadas no hace mucho desde un satélite, es uno de los muchos síntomas. Pero afortunadamente las nuevas generaciones crecen con una mayor conciencia ecológica y hay voces que se levantan en todo el mundo para alcanzar un desarrollo sostenible, como la voz de nuestra invitada de hoy, Lourdes Huanca, líder campesina en Perú.
La vida campesina desde la Confederación Campesina del Perú, CCP, donde la cual tengo el honor de luchar permanentemente y haber aprendido clara una posición ideológica y política, en la cual que se llama la izquierda al lado de los pueblos. Dentro de ello se funda la FEN Mucariná y desde que inicia FEN Mucariná es parte de la vía campesina. Para nosotras la vía campesina es nuestra universidad, que lo ponemos de ese nombre porque aprendemos a diario a cómo enfrentar a este sistema neoliberal capitalista que en todos los países y en especial creo en América Latina es despojarnos de nuestros territorios, porque los pueblos indígenas originarios, mujeres y hombres productores y campesinas, trabajamos con la tierra y si no tenemos tierra no hay vida y peor si no tenemos agua y semilla, no tenemos que comer y por eso que nosotras enarbolamos a la vía campesina con esa fuerza, con esa fe de lucha.
Se necesita mucha fe, ¿no, Lourdes, para luchar por los derechos de los campesinos y de las mujeres allí en Perú?
Así es. Es importante tener la fortaleza y el coraje de poder defender a nuestros territorios, que es también nuestra cultura, ¿no? En nuestro país es plurinacional, que lamentablemente no se le ve de esa manera porque está instalada una política neoliberal.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en 1968, haber nacido en el 68, y cuando los adoquines volaban aquí en París, y llevar un nombre tan francés como el de Lourdes, imagino que marca una vida, ¿no?
Sí, marca la vida para manifestar la que habla. Soy del 68 y creo que he luchado para poder existir en este mundo desde el vientre de mi madre, ¿no? Por las razones, motivos de que lamentablemente, antiguamente, el hogar, el matrimonio, si es que hay violencia entre mis padres sabrán, pero el que me crió a mí es mi padre, ¿no?
¿Qué pasó? Tuviste problemas cuando naciste, me contabas, ¿no?
Sí, mi mamá tomó decisión de dejarme con mi padre desde muy bebé. 6 meses, durante todo ese tiempo, tengo entendido que el doctor le dijo a mi madre, usted tiene que dar de lactancia hasta los 6 meses a su hija y después puede dejarlo. Entonces, me siento tan contenta y orgullosa de tener un padre que en la cual dio la vida para que yo exista. Somos 3 hermanos de padre y madre que nos ha enseñado desde muy niños a luchar, a tener autonomía de decisión y a no bajar la cabeza, ¿no?
Imagino que la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo fue como un jarro de agua fría, ¿no?, para vuestra lucha. ¿Cómo lo vivisteis?
Fue un dolor, sí. Tal vez lo puedo expresar de esta manera, el dolor como un parto, dar a luz. Porque creo que la lucha de Pedro Castillo fue por darle una esperanza al país también, pero desde que él fue elegido como presidente, nunca aceptaron la derecha de darle la oportunidad de gobernar. Día a día era la tortura para el presidente, cada cosa era para poderlo destruir. Yo nunca había visto tanta maldad, tanto maltrato verbal hacia un presidente. Desde lo minimizaban, todo era mal, todo era malo, nada de lo que él hacía era positivo. Y entonces, ¿cómo lo hemos sentido? No solamente Lourdes Huanca, sino la población general, campesinos, indígenas, que cada palabra que lo decían al presidente lo sentíamos en carne propia, como si nos estarían ofendiendo a nosotros, y nos han estado ofendiendo directo a nosotros, que es un burro, que es un incapaz, que no sabe gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha de él ha sido un año y seis meses para poder lograr algunas posibilidades de oxígeno, de respiro. El Poder Ejecutivo presentaba propuestas de ley al Poder Legislativo. Una, te lo pongo de ejemplo. Dos, una de ellas es que yo no me voy a olvidar, porque qué madre indígena, campesina, no va a querer que sus hijos entren a las universidades normal, tranquilo, sin preocupación, ¿no es cierto? El presidente recogió la propuesta de presentar una propuesta de ley para que las universidades abran las puertas a los pueblos indígenas, que no sean tan caro como cuesta. Entonces, pero esa propuesta de ley ha sido archivada en el Poder Legislativo. Y lo otro es que nosotros hemos pedido al presidente es que recoja la propuesta de ley sobre el tema de la consulta, sobre el tema de la nueva constitución, un referendo que se consulte a nivel nacional, democrático y participativo, para poder tener la asamblea constituyente. Esa propuesta de ley fue terrible y fue archivada.
Pedro Castillo ha sido víctima de un encarnizado acoso mediático, pero la disolución del Congreso quizás fue algo excesivo, ¿no? ¿O no?
Mire, para nosotras, el presidente Pedro Castillo, en cada región que él visitaba, todo el pueblo decía, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Todos, la mayor parte. El Congreso está aprobado, hasta si antes estaba aprobado un 86%, hoy no aprueba, ¿no es cierto? Ahora, cuando el presidente da la lectura el 7 de diciembre, él lo tendrá que mencionar el porqué, pero me pregunto a un sano juicio, como común y corriente una mujer, el que una persona sepa que no tienes el respaldo del ejército, el poder legislativo, poder judicial, la prensa mermelera, no tienes el respaldo ni siquiera la mayor parte de la capital de la ciudad. Solamente tu pueblo es las provincias, porque somos nosotros que hemos puesto. Entonces, cuando él leía, temblaba su mano, temblaba. Para nosotras, nuestro presidente ha estado secuestrado en el palacio, ha estado secuestrado y ha sido amenazado. Es nuestra manera de pensar, lo estoy poniendo bien claro en la mesa, por una razón que lo tomamos en cuenta. En ese tiempo, el señor Mendieta, ¿no es cierto? Humberto Mendieta, era el principal asesor del gabinete que tenía el Poder Ejecutivo. Él era responsable de llevar el discurso, entonces, él ha dado en su conferencia, donde lo han entrevistado, que el discurso que ha tenido lo ha entregado, no lo han permitido que ingrese hasta donde estaba el presidente. Solo llegó a una puerta, de acá, digamos, la puerta, aquí, este es el discurso del presidente. Ah, muy bien, nosotros lo vamos a entregar. Recibieron las otras personas y cerraron. Entonces, ¿qué hay de ello, no? Para nosotros, esa es la duda que tenemos. Bueno, como vuelvo a decir, el presidente cuando salga del calabozo de la cárcel porque lo tienen secuestrado y encerrado injustamente, explicará detalladamente.
Paradójicamente llevó ese secuestro, esa detención a una mujer a la presidencia, la primera mujer a la presidencia de Perú.
Creo que la primera mujer presidencia del Perú, entre comillas, es una señora usurpadora y es una persona que no tiene palabra, porque las mujeres tenemos palabra. ¿Ya? No se trata mujer por mujer, sino se trata de una señora que no supo respetar su palabra, porque siempre durante año y seis meses siempre tendían a quererlo vacar el Poder Legislativo, y nosotras muchas veces hemos consultado y preguntado, decía, ¿cuál va a ser su decisión de usted el momento que logre? Yo me voy a ir al lado del presidente Pedro Castillo y lucharemos con el pueblo para poder lograr el derecho, ¿no? bueno, violentó, y creo que esta señora hoy es una genocida, porque son más de 50 muertos que tenemos en nuestro país, más de 50 muertos, y lo que quiero que entendamos es los 50 muertos no están en la capital, son en las provincias, son a nuestros hermanos, hermanas campesinas, indígenas, que, y son menores de edad, sin piedad, ¿no? Entonces, para nosotras, su destitución de inmediata, no solamente para que se vaya a su casa, sino para que vaya presa, porque de acuerdo a derecho, hoy no tenemos derecho en nuestro país, ¿no?
Son esos 50 muertos los que te han traído a Europa, al Parlamento Europeo de Bruselas, donde estuviste la semana pasada.
Así es, son... La participación ha sido muy importante en manifestar cómo es que se está masacrando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Lo hemos trasladado a los diputados de izquierda. Y creo de que es una manera también de decir las verdades, porque una cosa que se cuenta es al revés, ¿no? Entonces, para nosotras, verdaderamente el estar acá en Europa es mencionar y decirle también a nuestros compatriotas peruanos y peruanas que se levanten en voz. Que bien es cierto, escribir una carta es fenomenal, de solidaridad, pero también levántense. Y hay las plazas para poder manifestar y que envíen las fotos y que envíen las voces, porque solas no vamos a poder. En estos momentos, el Perú, 5 poderes latentes están todos unidos a la derecha. Los únicos que estamos peleando es el pueblo de a pie. Entonces, ¿qué más que necesitamos el quinto suyo se levante en voz también de lucha? Porque para eso estamos. Y también agradecer a la prensa que aquí podemos hablar tranquilamente. Porque en el Perú la prensa mermelera, disculpe que me mencione de esa manera, porque en ningún momento ha dado la participación del presidente a que diga están haciendo buenas gestiones, etcétera, etcétera. Siempre se han dedicado a sacar los terroristas, las terroristas, etcétera, etcétera. Y lo único que nos ha salvado como un oxígeno es la prensa alternativa, que mediante el WhatsApp, mediante todo ello, y tenemos que agradecer al COVID, porque gracias al COVID hemos tenido saber aprender a usar esa maquinita llamado celular, ¿no?
¿La solución a los problemas de Perú pasa por unas nuevas elecciones?
Mire, la solución a nuestro Perú en estos momentos es la destitución de Dina Boluarte, libertad a presidente Pedro Castillo, el cierre de Congreso, todos dicen, pero tenemos que ser realistas. No se puede cerrar el Congreso porque está en una constitución que les ampara desde el 93. Entonces, lo que estamos pidiendo es que sea una comisión transitoria en el Congreso. Y esta comisión transitoria, cuando se ejerza, pero no va a ser el presidente actual del Congreso, porque también es otro genocida, tampoco va a asumir Marta Moyano, que es también fujimorista, ¿no es cierto? Entonces, que haya esta comisión transitoria y de esta comisión transitoria empiece a trabajar de inmediato al referéndum de la consulta previa, ¿no es cierto?, descentralizada para la instalación de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria. Porque si no, si nosotros decimos, sí, vamos a las elecciones ahora 2023 o 2024, ¿quiénes son los que van a ser beneficiados? ¿No es acaso la misma derecha que sí están bien inscritas y los partidos de la izquierda no están inscritos? Entonces también tenemos que tener muy claro una posición política de tomar decisión. O sea, estamos 50 muertos, no quiere decir que vamos a regalar otra vuelta en bandeja, pues, la historia de nuestro país.
En fin, muchísimas gracias, Lourdes Huanca, digamos que es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú, por haber estado aquí con nosotros contando cosas tan interesantes.
De igual manera, el agradecimiento de verdad es que estemos acá manifestando, y solo reiterar el agradecimiento profundo a nombre de mi país, Perú, y decir a las peruanas y peruanos, sigamos en pie de lucha hasta lograr la dignidad y la victoria de nuestro país. Muchísimas gracias.
Ahí queda dicho. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y también a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Big Red.
L'Opale. Regarde, moi, je suis en train de surfer le dernier tsunami. La fin approche, mais avant ça, t'inquiète pas, tu payeras pour tout tes... Wow.
j'oublie jamais. No.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.